Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos a la siguiente lección de nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. La historia bíblica de hoy se llama Samuel juzga a Israel, del primer libro de Samuel, capítulos 1 al 6. Antes de empezar, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes o haces alguna cosa para atraer la buena suerte? Espero que no. Pero hay algunas personas que cruzan los dedos para traer la buena suerte cuando están a punto de cruzar una calle muy transitada con la esperanza de no sufrir ningún accidente. Otras veces algunos dicen algo como, no he estado enfermo por más de 2 años, temiendo haber arruinado su suerte de buena salud solo por hablar de ello. Incluso tocan madera para mantener su racha de buena salud. Esto es un disparate. Tocar la madera no te mantendrá sano. Cruzar los dedos no te mantendrá a salvo. A estas acciones se le llaman supersticiones. No existe tal cosa como buena o mala suerte. Dios está en control de todas las cosas, y es mejor que pasemos nuestro tiempo en oración pidiéndole que Él nos mantenga a salvo o con salud. Israel siempre había sido la nación escogida de Dios. En el tiempo de Abraham fue una familia, y luego una nación de personas que pertenecían a Dios. No siempre se comportaron ni parecían como si le pertenecieran a Dios, pero Dios nunca rompió su pacto con ellos. Él siempre ha sido su rey y gobernante. En nuestro nuevo libro de estudio, el primero y segundo libro de Samuel, aprenderemos cómo Dios establece un rey terrenal en Israel después del periodo de los jueces. Permíteme presentarte a Elcana. Puedes encontrarlo en el capítulo 1. Él tenía 2 esposas. Eso era bastante común en ese entonces, pero estaba mal. Esto causó problemas en su familia, porque parece que una de sus esposas, Ana, no tenía hijos. Pero su segunda esposa, Penina, sí tuvo varios. Era un honor grande tener hijos, y para una mujer el no ser madre era motivo de gran tristeza. Ana estaba muy triste por el hecho de que no tenía hijos. La presencia de Penina agravaba su dolor porque ella era mala con Ana. Penina estaba orgullosa de ser madre y se burlaba de Ana. Como ves, Ana era muy amada por su esposo, Elcana, y Penina estaba celosa de ello. Ana era muy amada por su esposo, y Penina estaba celosa, muy celosa, de ello. Elcana era un buen esposo, y todos los años llevaba a su familia a Silo para adorar al Señor en el tabernáculo. Penina continuó burlándose de Ana, incluso en Silo. Ana estaba muy triste por eso, y su esposo Elcana no podía consolarla. Ana quería orar al Señor, así que fue al tabernáculo a orar. Allí derramó su corazón delante de Dios. Oró para que el Señor le diera lo único que deseaba, un hijo. Ella prometió que si el Señor la bendecía con un hijo, entonces ella se lo devolvería al Señor para que le sirviera todos los días de su vida. Ana oraba en silencio, pero sus labios se movían con sus palabras. Elí, el sumo sacerdote, se dio cuenta de esto. Elí ya era anciano, tal vez no podía ver muy bien, pero pensó que ella estaba ebria. Es triste pensar que probablemente no le sorprendía encontrar a una persona ebria cerca del tabernáculo. La condición espiritual de Israel no era fuerte en ese momento. Los hijos de Elí no estaban cumpliendo con su trabajo como sacerdotes de una manera que honrara a Dios. De hecho, ellos despreciaban a Dios y sus leyes. Ana le respondió a Dios y dijo: «Estoy triste y he estado orando al Señor para que me ayude. Por favor, no creas que soy una mujer impía y borracha. Le he contado al Señor mis preocupaciones y he pedido su ayuda». Elí se alegró al oír esto y dejó que Ana siguiera su camino diciéndole: «Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Poco después, Elcana, Penina y Ana regresaron a su hogar en Ramá. Al poco tiempo, Ana estaba esperando un hijo. Esto pasó después de que ellos hayan regresado a su casa en Ramá. Ana estaba esperando este hijo y cuando nació, le puso por nombre Samuel, que significa pedido a Dios. Durante los siguientes años, Ana no fue con ellos a Silo para adorar en el tabernáculo, que también se le llamaba templo. Cuando el pequeño Samuel tenía unos 4 años, Ana regresó a Silo para adorar en el templo. Se encontró con Elí nuevamente y le dijo: «Yo soy aquella mujer que estaba orando aquí en el templo hace varios años. ¿Ves a este niño aquí? Fue por este niño que yo oraba, y Dios me ha dado lo que le pedí. Ahora se lo devuelvo al Señor. Mientras él viva, estará dedicado al Señor». A partir de entonces, Samuel ayudó al anciano sumo sacerdote en el templo. Todos los años Ana regresaba y le traía ropa nueva para que se la pusiera a medida que crecía. Estaba tan feliz de verlo crecer y fortalecerse. Estaba tan feliz especialmente de verlo servir al Señor. Ana fue recompensada con varios hijos más después. Permíteme presentarte a Elí. Él era el sumo sacerdote y era muy anciano. Tuvo 2 hijos llamados Ofni y Finés, hombres ya adultos. Estos 2 hombres se comportaban de una manera tan vergonzosa que todo el pueblo de Israel estaban asombrados de su maldad. Sabiendo que el sumo sacerdote Elí no viviría mucho más tiempo, el pueblo temía lo que sucedería cuando estos hijos impíos se convirtieran en sacerdotes en lugar de él. Aprendemos de la palabra de Dios que este terrible comportamiento fue en parte el resultado de que Elí no era un buen padre. Él era demasiado indulgente con sus hijos cuando se portaban mal y no los corregía. Dios envió un profeta a Elí para darle un mensaje. Dios había prometido anteriormente que los hijos de Aarón serían sus sacerdotes para siempre. Pero ahora, como Elí había permitido que sus hijos se volvieran tan impíos, Dios no dejaría que su familia siga siendo sacerdotes. Ambos hijos morirían el mismo día. De hecho, ninguno de los descendientes de Elí llegaron a la vejez. Y Dios elegiría a otro sacerdote, uno que fuera un hombre bueno. En ese tiempo, Samuel era un joven muchacho viviendo con Elí y sirviendo en el templo. Una noche se despertó de su sueño porque Elí lo había llamado por su nombre. Bueno, él pensó que era Elí. Así que fue rápidamente donde Elí y le dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Elí estaba confundido. «Yo no te he llamado, Samuel. Acuéstate y vuélvete a dormir». Elí piensa que Samuel debe haber tenido un sueño. Samuel regresa a acostarse a su cama y nuevamente la voz viene a él: «Samuel, Samuel». Él está definitivamente convencido de que Elí lo ha llamado y la voz, esta vez era inconfundible, vuelve corriendo hacia Elí. «Heme aquí, pues me has llamado». Elí le dice, «No, hijo mío, yo no te he llamado. Acuéstate y vuélvete a dormir». Samuel obedece, pero al poco tiempo la voz vuelve a llamarlo. «¡Samuel!». Se levanta de la cama y va nuevamente hacia Elí. Esta vez, Elí sabe que algo especial está pasando. Es el Señor quien ha llamado a Samuel. Y le dice a Samuel, «Ve y acuéstate. Si el Señor te llama otra vez, dile, habla Jehová que tu siervo escucha». Una vez más, el Señor lo llama, «Samuel, Samuel». Y esta vez responde, «Habla Jehová que tu siervo escucha». Dios le da a Samuel un mensaje tan serio, tan grave, que temió compartirlo con Elí. Él permaneció en su cama el resto de la noche. Por la mañana, Elí le pidió a Samuel que le contara lo que el Señor le había dicho. Samuel le contó este mensaje de que Dios iba a enviar un terrible castigo sobre Elí, porque Elí no había apartado a sus hijos de su vida impía. Elí amaba al Señor, y tuvo que aceptar que el Señor era justo incluso cuando lo castigaba. Samuel permaneció con Elí, y cada día era más evidente que Dios estaba con Samuel. El pueblo se dio cuenta de que Samuel estaba siendo preparado para ser el profeta de Dios. Hasta ahora en nuestra historia, hemos aprendido sobre Elcana, Ana, Elí y Samuel. Pero ¿recuerdas las lecciones pasadas acerca de Sansón? ¿Recuerdas cómo él ahuyentó a los filisteos para que nunca molestaran a la nación de Israel por mucho tiempo? Bueno, Sansón ahora está muerto y los filisteos son más fuertes y valientes. Ellos vinieron a luchar contra los israelitas nuevamente y esta vez 4,000 israelitas fueron asesinados. Los ancianos de Israel se preguntaban unos a otros, ¿por qué Dios ha permitido que los filisteos nos derroten en la batalla? La próxima vez deberíamos llevar el arca del pacto con nosotros a la batalla, entonces venceremos. ¿Qué cosa tan terrible habían pensado hacer? El arca del pacto no era un amuleto de la buena suerte como para llevarlo a la guerra. Era un símbolo de la gloria de Dios y un recordatorio de que Él habitaba sobre ella. Se guardaba en el lugar santísimo. Nadie podía verlo excepto el sumo sacerdote. Pero los hijos de Elí insisten en que este es un buen plan y llevan el arca del pacto a la batalla. La gente al ver llegar el arca al campamento, saltaron y gritaron tanto que los filisteos pudieron oírlos. En el campamento de los filisteos se preguntaron a qué se debían estos saltos y gritos de júbilo. Pronto se anuncia la terrible noticia, los israelitas han traído el arca de Dios a su campamento. Esta noticia aterrorizó a los filisteos, porque los israelitas nunca habían hecho tal cosa antes. Pero para los filisteos no había vuelta atrás. Eran tercos, fuertes y valientes. Y efectivamente, vencieron a los israelitas en esta batalla. 30,000 israelitas murieron. El arca del pacto, el arca sobre la cual Dios se complacía en habitar, la pieza más importante del mobiliario del tabernáculo, el recordatorio visible de que el Dios invisible habitaba entre los israelitas, el arca del pacto del Señor de toda la tierra, el arca sagrada de Dios fue tomada por los filisteos que no conocían a Dios ni lo amaban. Ofni y Finés fueron asesinados. Un mensajero corrió desde la batalla a Silo para contarle al pueblo lo que había sucedido. Toda la ciudad se puso a llorar por esta terrible noticia. Elí, sentado en un asiento junto al camino, también esperaba noticias del campo de batalla. Escuchó el llanto, estaba angustiado y escuchó con temor las malas noticias. Sus hijos habían muerto, Israel había sido derrotado. Elí escuchó que lo que Dios le había prometido se hizo realidad. Dios castigó a sus hijos. Pero cuando él escuchó que el arca de Dios había sido capturada, fue demasiado para él. Elí se cayó de espaldas de su asiento, se rompió el cuello y murió. Los filisteos llevaron esta arca sagrada con su propiciatorio de oro a uno de sus templos paganos en Asdod. Ellos lo pusieron al lado de uno de sus propios ídolos. ¿Sabías que a la mañana siguiente, cuando la gente entró en su templo, vieron a su amado ídolo caer delante del arca de Dios? Ellos levantaron de nuevo su ídolo, pero al día siguiente se cayó de nuevo y esta vez se rompió. Pronto la gente de Asdod comenzó a enfermarse y muchos murieron. Se dieron cuenta de que no podían retener el arca del Dios israelita con ellos. «Nos está haciendo daño y a nuestro dios Dagón también», dijeron ellos. Los líderes de Asdod decidieron deshacerse del arca porque les estaba perjudicando a ellos y a su ídolo. Por lo que la llevaron a Gat, otra ciudad filistea. Allí Dios envió una plaga al pueblo de Gat con tumores y muchos murieron. El arca pasó 7 meses con los filisteos, quienes morían con enfermedades y plagas. Llamaron a sus magos para que idearan un plan. Pensaron que sería una buena idea enviar el arca de regreso a Israel con algunos presentes. Hicieron un carro nuevo y lo engancharon a 2 vacas. Las vacas se fueron y nunca miraron hacia atrás. Caminaron rectamente por el camino de los filisteos hacia Israel, a la ciudad de Bet-Semes. ¿Puedes imaginar lo que sucedió? Habría muchos israelitas fuera en el campo cosechando su trigo. Oyeron el ruido de las vacas y del carro, y luego apareció a la vista, seguida por los líderes filisteos, el arca del pacto de su Dios, de regreso en Israel. Pronto llegaron los levitas para recoger el arca del carro, colocando los presentes sobre una gran piedra. Ofrecieron sacrificios al Señor. Pero luego sucedió algo terrible. Uno de los israelitas de este pueblo, que no eran levitas, se acercaron al arca. La tocaron, levantaron la tapa de oro y la miraron por dentro. Dios los castigó inmediatamente por su desobediencia. Fueron severamente castigados por acercarse al arca así. Luego unos hombres de otra ciudad, de Kiriat Jearim, llevaron el arca a su ciudad. En esta historia hay muchas personas que presentar, así como lecciones que aprender. Podemos aprender acerca de la oración. Podemos aprender que Dios es la fuente de todo gozo verdadero. Podemos aprender acerca de la educación de los hijos, de no ser supersticiosos, y también acerca de ser respetuosos con un Dios santo. Pero si bien estas lecciones son buenas, recuerda que la historia de Israel en este tiempo de Samuel también encaja en el panorama general. La historia de Samuel e Israel son solo partes de un rompecabezas más grande, uno que cuenta una historia mucho más grandiosa. Esa historia es sobre el Mesías que vendría y salvaría, que redimiría a Israel y traería la salvación a esta nación, pero también a todas las naciones del mundo. Por esta razón vemos a Ana tan triste en esta historia, porque no tenía hijos y le encantaría ser la madre de este Mesías prometido. También aprendemos acerca de quién es Dios. Dios es la fuente de todo gozo verdadero. Al principio del capítulo 2 escuchamos a Ana orar: Mi corazón se regocija en Jehová. Me alegré en tu salvación. Ana oró por un hijo, recibió un hijo, y ahora va a dejarlo en el templo para servir a Dios con Elí. Ella amaba a su hijo, pero la fuente de su alegría era Dios. Se regocijaba en su fidelidad hacia ella. Si te gustaría ser feliz, el mundo te dirá que trates de comprar cosas y que seas feliz con esas cosas. Pero esta historia nos dice que solo podemos ser felices con Dios. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Dice el Salmo 37, verso 4. Los hijos de Dios se regocijan en Dios. ¿Sabías que Dios también se regocija en su pueblo? En Sofonías 3, verso 17, se habla de la gloriosa preparación de Dios de un camino de salvación para su pueblo. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Debo decir todavía más. Dios encuentra gran gozo en sí mismo, en su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Lee Mateo 17, verso 5. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. En esta historia hemos visto a la nación de Israel utilizar el arca sagrada de Dios como una especie de amuleto de la buena suerte. Dios permitió que sus supersticiones fracasaran para enseñarles que solo Dios es todopoderoso. Los filisteos capturaron el arca y el Señor demostró que era todopoderoso al derrotar al falso dios Dagón y hacer que muchos de los filisteos murieran por enfermedad. El poder de Dios no solo se limita a Israel, sino que su poder se mostrará en todo el mundo. De esto aprendemos que debemos servir a Dios con todo nuestro corazón. Dios y su servicio no pueden ser utilizados por nosotros como un amuleto de buena suerte. Cuando hacemos esto, mostramos una verdadera falta de confianza en Dios. Tal vez no tengas amuletos de la buena suerte. ¿Pero acaso tratas de comprar el favor de Dios asegurándote de hacer una larga lista de buenas obras? ¿O tal vez orando durante una cierta cantidad de minutos? ¿O leyendo una cierta cantidad de páginas de la Biblia? Eso es solo una rutina seca que no tiene fundamento y amor. La verdadera adoración es con todo nuestro corazón, de manera reverente y con amor. De Juan capítulo 4 aprendemos que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En Marcos 7, el Señor Jesús fue desafiado por los israelitas de su tiempo, que sus discípulos no seguían la rutina cuidadosa de los fariseos. El Señor Jesús respondió: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él está diciendo que su adoración a Dios era hueca y vana, porque enseñaban los mandamientos de los hombres, no los mandamientos de Dios. De hecho, el Señor Jesús fue más fuerte en sus palabras y dijo que su enseñanza en el fondo era en realidad un rechazo a los mandamientos de Dios. En esta historia hemos aprendido que Dios le ha dado a Israel al profeta Samuel. Hemos visto al arca capturada, a dioses falsos siendo derrotados y el regreso del arca. Dios es la fuente del gozo verdadero. Dios debe ser servido con todo nuestro corazón. En nuestra próxima lección veremos cómo Dios sigue cumpliendo su promesa de hacer de la familia de Abraham una bendición cuando le da a Israel su primer rey.